Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde tendremos ocasión de aprender sobre algo muy importante, algo, un detalle al que le hemos dedicado incluso algunos capítulos en estos ya 6 años, 6 temporadas de Lunes Inspiradores, donde nos acompañáis cada lunes inspirándonos y sobre todo aprendiendo. Hoy hablamos de venta, el hecho de vender, siempre muy complicado, pero también lleno de secretos y de trucos, y hoy daremos con esas claves para vender en tiempos postpandémicos gracias a un libro que se llama La Nueva Venta, Instrucciones de Uso, y hoy con nosotros Enrique de Mora. En nada le damos la bienvenida, pero David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, un tema importante, lo de la venta. Parece que, bueno, tenga hasta incluso una connotación negativa, y veremos hoy que todos tenemos que vender, sí, pero es que además hay una venta, que o la buena venta es aquella en que tú estás ayudando. Hablaremos de cómo puedes ayudar y a la vez vender.
Qué bueno, me encanta. Pues sí, señor. Y antes de dar la bienvenida a Enrique de Mora, vamos a conocer cuál es el reto líder de esta semana, David.
Bueno, pues oye, vamos avanzando poquito a poquito en el año, vamos introduciéndonos. Y mira, el reto de esta semana tiene que ver con las cosas que nos preocupan, ¿verdad? Que muchas veces, oye, estamos preocupados por algo y cada día nos pasa siempre alguna cosa. Oye, que si mis hijos, que si la universidad, que si lo que sea, todos tenemos, que si el trabajo, alguna cosa que nos preocupa. Entonces, esta semana, cada vez que nos preocupemos, el reto consiste en lo siguiente, y es preguntarte, oye, esto en los 5 próximos años, de aquí 5 años, en 2027, ¿me voy a acordar yo de esta preocupación? Y si la respuesta es no, pues ya tenemos lo que tenemos que hacer. Oye, 5 minutos y nos olvidamos de ese tema y ya pasamos al siguiente y vamos a disfrutar de la semana. Así que el reto consiste en hacernos la pregunta de si esto nos va a preocupar en 5 años. Si es que sí, hombre, pues ponte a trabajar en ello. Pero si es que no, no te preocupes más y disfruta de la semana.
Claro, es que de 5 minutos a 5 años hay una diferencia sustancial. Oye, me encanta el reto líder que nos propone David. Sí, señor. La idea es realmente darle la importancia real a las cosas y a todas esas cosas que también nos pasan por la cabeza, que son muchas, y más teniendo en cuenta el ritmo de vida que llevamos. Bien, Enrique de Mora, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? Un placer estar aquí, David y Edu, con vosotros.
El placer es absolutamente nuestro y aprenderemos muchísimo contigo, pero antes deseamos saber, y es algo que pues la gente ya lo está esperando, yo creo que sí, inspiradores e inspiradores. ¿Qué es para ti un lunes, Enrique?
Pues un lunes es una nueva oportunidad, una nueva ventana que se abre semana tras semana, pues empieza la semana y eso significa afrontarlo con toda la energía y a tope. Yo creo que vivir es gestionar emociones y gestionar energía, y si uno pues afronta el lunes con fuerza, pues conseguirá muchas más cosas esa semana que empieza.
Maravillosos consejos para un lunes total en ese aspecto, como entiendo que lo son desde hace muchos años. Vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, David.
Claro que sí, oye, vamos a arrancar, ya nos has dado una pista, ¿eh? El tema de empezarlos con energía y con ganas, que esto yo creo que es una parte importante de tu trayectoria vital y profesional. Tú eres una persona de éxito en el entorno profesional, has tenido cargos directivos muy importantes, ahora tienes tu propia empresa ayudando a compañías a crecer y a directivos, pero arrancamos como siempre, desde el principio. Cuéntanos cómo fue un poco tu infancia y sobre todo nos interesa mucho la parte humana, ¿no? Los valores que tú recibiste cuando eras joven y que luego te han sido útiles para tener este éxito que has tenido.
Pues, bueno, es una pregunta compleja, pero resumidamente, si pienso en mis padres, que los dos ya están desaparecidos, pero que están siempre presentes, mi padre nos enseñó a los 5 hermanos, soy el mayor de 5 hermanos, la importancia de ser curioso. La curiosidad como herramienta fundamental de desarrollo de una persona. Yo soy un firme convencido de eso y eso lo aprendí de mi padre. Y de mi madre diría que la inteligencia emocional, ¿no? El saber afrontar las situaciones, el cuando estás en un momento difícil, pues pensar en alguien que te inspira, hablando de unos inspiradores también, pues personas inspiradoras, alguien que te inspira, ¿cómo lo haría esa persona para resolver ese momento? Tenemos a Rafa Nadal, que nos inspira siempre, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en todas partes del mundo y demás, ¿no? Y bueno, pues eso sería mi respuesta.
Fantástico. Oye, tú arrancas profesionalmente, tú estudias económicas, no sé si por vocación.
Biología.
Biología. Pero luego también estudias economía.
No, administración de empresa, administración de empresas en digamos, en escuelas de negocios varias, en el IES, fantástico. En Fundamental. Soy un biólogo corrompido empresarialmente. Mi pureza científica se fue corrompiendo entre comillas. Obviamente es una broma porque soy un apasionado de la gestión empresarial, pero fui dotando a ese toque científico de mi carrera de toda la parte empresarial, gestión empresarial. Yo soy un Druckeriano convencido. O sea, Peter Drucker, Tom Peters, Simon Sinek, a día de hoy, Seth Godin son mis referentes.
Fantástico. Oye, pues compartimos referentes. Y además me hace gracia porque yo en el primer libro que yo escribí, que además compartimos editorial, el personaje Félix era un biólogo. Y yo lo hacía, fíjate, tú eres un Félix, ¿no? Porque buscaba una persona que tuviera los dos componentes. Por un lado, que entendiera la parte más, vamos a decir, biológica, ¿no? La parte más orgánica que tenemos, ¿no? Y esos sentimientos, la forma de conectar. Y por otro lado, el mundo, digamos, más empresarial. Y tú has sido capaz de mezclar esas dos cosas. Arrancas tu carrera, eso sí, en la industria farmacéutica. Y oye, vas escalando, digamos, es decir, a nivel profesional llegaste a unas posiciones ya de estas que no te dejan una agenda muy libre.
Efectivamente. En la industria farmacéutica, que estuve muchos años, aprendí muchísimo, porque además me metí de lleno en el mundo global, ¿no? Porque tenía un cargo, o sea, mi último cargo en la industria farmacéutica fue director de América del Sur en un gran laboratorio. Y viajando mucho y conociendo a muchísima gente. Cuando conoces e interactúas con mucha gente interesante, pues bueno, aunque uno sea poco interesante, algo se te queda de ese cúmulo de personas interesantes que pululan a tu alrededor, ¿no? Por lo tanto, fue para mí un super mega MBA de muchos años. Y en aquella época, fíjate, en nuestra farmacéutica, ¿cuál es el propósito? Pues ese es muy claro, ¿no? Es la salud, hacer que se sientan bien las personas, ¿no? Es la salud de los pacientes, y pasé de cuidar la salud de los pacientes a cuidar la salud de las organizaciones y de los directivos. Por lo tanto, todo encaja, ¿no? Todo se conecta.
Oye, y este cambio, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce este cambio? Decides dejar la industria farmacéutica con un cargo, como dices, ¿no? Gestionando toda América del Sur, con diferentes países, unidades, muchas personas a tu cargo. Y creo, por lo que tengo entendido, en 2003 decides hacer este cambio, ¿no? Y pasar más al mundo de las personas, que vuelve a conectar con esa parte que ya habías trabajado de la biología. ¿Cómo se hace este cambio? Y si fue un reto para ti, porque es verdad que, claro, hay muchas personas que a veces están enganchadas en una posición, ¿no? De, vamos a decir, de mucha responsabilidad, y es difícil salirte de aquí para empezar de cero.
Evidentemente a mucha gente le costó mucho entenderlo, ¿no? Porque parecía como este cargo, en fin, el sueldo, el viajar en condiciones y tal y cual. La explicación es muy sencilla, David y Edu. Yo soy, como he dicho ya antes, curioso por naturaleza, me encantan los retos, me encanta surfear en los retos y me sigue encantando a día de hoy. Y bueno, y me parecía que ya había cubierto una etapa y que era un paso adelante súper interesante el pasar del otro lado, ¿no? El crear mi propia empresa. Ahí el IES, en cierta manera, también me remató el empuje definitivo, ¿no? Porque el IES, el hacer un máster en el IES en aquellos momentos, en fin, en mi fase directiva, me ayudó a dar el salto definitivo y ganas de hacer las cosas. Y fíjate que me lo puse todavía más difícil, porque lo fácil hubiera sido, oye, pues ahora desde mi nueva empresa, que mis clientes sean laboratorios farmacéuticos. Eso era lo fácil. Y decidí que no, que serían una parte de los clientes, y lo siguen siendo, y es muy importante la industria farmacéutica en mi vida, lo sigue siendo, pero montamos una empresa en la cual yo era el jefe, el director general, donde tocábamos sectores variados, sectores en general que apostaran por la consultoría estratégica y por la formación directiva, que es lo que nosotros hacíamos y sigo haciendo, pero sectores variados, alimentación, banca, gran consumo, etcétera.
¿Y qué valoración haces ahora, pasados casi 20 años de este cambio? ¿Estás contento? ¿Lo hubieras hecho antes? ¿Lo hubieras hecho distinto?
Me alegro profundísimamente de haberlo hecho, y eso que entre medio nos han tocado dos crisis, la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero bueno, no caer en el tópico de decir que una crisis es una oportunidad, pero bueno, tiene algo de eso y me ha permitido, pues eso, salir de la industria farmacéutica y tocar muchos más sectores, conocer a muchísima gente en todas partes. Lo he llevado a un ámbito más nacional, sigo haciendo muchas cosas internacionales, especialmente en América Latina, pero lo he reducido, entre comillas, eso es reducir a España y América Latina, que antes también tocaba muchos países de Europa y demás, y estoy encantado con el salto que di en aquel momento, ¿no? Me ha permitido también, yo por cierto leí La empresa más feliz del mundo, ya que has aludido antes a Félix, el biólogo, mi querido compañero biólogo, y me permitió o me atreví también a empezar a escribir libros y demás, ¿no? Con lo cual, cosas que probablemente si hubiera sido como directivo de la industria farmacéutica, si hubiera seguido así, no hubiera hecho.
Sí, has escrito unos cuantos libros, ¿no? Además, tuvimos aquí hace tiempo a Sara, tu coautora de Seduce y Venderás, pero ahora vienes con nuevo libro, La Nueva Venta, Instrucciones de Uso, y un libro que yo creo que da las bases de lo que tiene que ser las empresas, ¿no? Y las ventas en el futuro, ¿no? Hablas de la venta con propósito, hablas de un concepto, ¿no? Que yo también soy un apasionado, que es atraer a los clientes en lugar de perseguirles, ¿no? De buscar, digamos, el cómo aportarles valor. Y hablas también de la venta digital como uno de los pilares, ¿no? De usar la tecnología y las redes para vender. Cuéntanos un poquito estas ideas principales que salen en el libro para que tengamos ya ese primer input, ¿no? Y vayamos corriendo a comprar el libro. Y luego también, oye, ¿cómo lo has gestado, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este aprendizaje que has compartido en el libro?
Bueno, lo has resumido perfectamente, David. El libro surgió en mi cabeza en plena pandemia, ¿no? La pandemia del coronavirus obviamente ha revolucionado todo y a nivel global. Hablábamos de globalidad hace muchos años, pues eso sí que es globalidad al haber sufrido la pandemia en todas partes. Por lo tanto, todos entendemos perfectamente lo que está pasando y todos nos hemos visto obligados a sacar cosas que no sabíamos que teníamos dentro, ¿no? Porque nos ha obligado a transformar algunas de las formas de trabajar, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, ahí surgió, ¿no? Ahí pensé, bueno, obviamente la pandemia está revolucionando la forma de vender. Había leído un montón de artículos americanos y de muchos lugares del mundo sobre cómo cambiaba la venta y me pareció, hubo un momento, unos meses después, en que y lo hablé con nuestro común editor, Sergio, y le dije, oye, ¿qué te parece si lanzo un libro que hable de esto? ¿No? Y me dijo que perfecto y que muy bienvenido, y eso obviamente pues ya me dio el espaldarazo definitivo para lanzarme. Entonces, ¿de qué habla el libro? Habla primero de la venta con propósito, habla mucho de cómo es el nuevo consumidor, para quizá empezaré por ahí. El nuevo consumidor actual es diferente del consumidor de antes. El consumidor actual es mucho más digital, mucho más comprador online, obviamente. La pandemia ha hecho que compren online gente que jamás se había planteado comprar digitalmente nada. Y el nuevo consumidor es más ahorrador, fruto de la pandemia también. La pandemia ha tocado muchos bolsillos y muchas economías y, por lo tanto, uno va con más ciento en eso. Y el nuevo consumidor es más consciente. Es más consciente, hay mucha más compra consciente, ¿no? Queremos comprar cosas que no simplemente tengan un beneficio directo, sino que además ese producto, esa marca que hay detrás de ese producto, si hace algo por el bien de la sociedad o por el bien del planeta, pues probablemente lo compramos con más gusto, ¿no? Y con más ganas. Entonces hay un análisis muy profundo del nuevo consumidor en el libro, siempre contestando a preguntas, porque está estructurado a partir de 54 más una pregunta, luego si acaso explico lo del más una, intentando ser un libro muy claro y muy directo, ¿no? Entonces, ese nuevo consumidor, claro, al cambiar la forma de consumir, al cambiar la forma de comprar, pues tiene que cambiar la forma de vender. Es una cosa lleva a la otra, ¿no? Y la nueva venta es una venta muchísimo más enfocada en el cliente, mucho más enfocada en el lograr atraer en vez del perseguir esa terrorífica venta que todos todavía seguimos sufriendo, ¿no? Que nos llaman y que nos dan la lata, que nos atosigan, ¿no? Intentando vendernos algo. A mí cuando me atosigan jamás van a lograr que yo compre nada, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es seducir, saber tocar las emociones, saber crear experiencias. Experiencia de cliente es un término que tú, por supuesto, dominas fundamental en estos tiempos. Y todo eso se puede hacer en el ámbito presencial que antes hacíamos y ahora también en el ámbito digital, ¿no? Entonces, la nueva venta va de todo eso junto, ¿no? En la venta digital, pues claro, ya no es lo mismo vender llamando a la puerta de una persona que vender a través de una pantalla, que vender a través de las redes sociales, el famoso social selling. Los códigos para vender digitalmente son radicalmente diferentes de los códigos de la venta tradicional y presencial que funcionaba de otra manera.
Y hablando de la atracción, ¿no? De uno de los puntos importantes, ¿qué puede hacer una empresa para atraer? Y yo creo que aquí hay un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Que hasta ahora las empresas es, bueno, yo primero recojo, ¿no? Y luego ya te doy. Y yo estoy convencido, ahora nos compartirás tú, ¿no? Que a día de hoy es justo al revés. Primero tenemos que dar, ser muy generosos como empresas, ¿no? Y luego ya vamos a recibir nuestra recompensa. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a un directivo, a una directiva o a una empresa para mejorar en este sentido?
Totalmente alineado con lo que estás diciendo. La venta es dar antes que recibir, ¿no? Antes decías en la introducción que la venta es ayudar, y eso es lo fundamental. Es decir, el que no concibe la venta para ayudar y lo concibe para simplemente lucrarse, tiene un problema serio y ojalá no triunfe, ¿no? Tiene que ser lo contrario, tiene que ser ayudar. Y ayudar pasa primero por conocer muy bien a quién quieres ayudar. Entonces tienes que detectar muy bien cuál es realmente tu público objetivo, tienes que identificar muy bien en el mercado a quién te quieres dirigir, tienes luego que segmentarlo muy bien, otra palabra clave en el mundo del marketing, y conocerlo muy bien, y ahí, en fin, no voy a hablar de buyer persona y demás, pero llegar a conocerlo muy bien, no solo dónde ha nacido, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, sino sobre todo qué le gusta, qué le mueve, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuál es su dolor, como se dice actualmente, ¿no? en el lenguaje de los negocios, ¿no? Utilizando el lenguaje, por cierto, paciente, salud, del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, después de conocerlo muy bien, lo que hay que hacer es dar. ¿Y qué puedes dar? Pues puedes dar, por ejemplo, información, puedes dar contenidos atractivos que resuelvan dudas que puede tener ese cliente potencial. Si le interesa tal tema y tú vas a través de las redes sociales, por decir ese ejemplo muy concreto, ¿no? Creando contenidos en los que no estás diciendo, oye, que yo te quiero vender eso, sino que estás hablando del tema que sabes que le interesa a tu audiencia y que le estás dando una información que le va a ayudar a solucionar parte de los problemas que tienen, probablemente después de un viaje más o menos largo, porque esto de vender, especialmente en B2B, depende de si es B2B o B2C, pero bueno, en B2B en particular es un viaje largo hacia la confianza del cliente. Cuando vas haciendo, dando y dando y dando, llega un momento en que ese cliente potencial que te ha leído muchas veces, que ha consumido muchos contenidos tuyos, que te ha visto en vídeo, que es una herramienta fundamental también en estos tiempos modernos, pues va a decir, y a lo mejor esta persona me puede ayudar o esta empresa me puede ayudar, porque es que sabe mucho de aquello que yo necesito, de aquello que yo deseo.
Oye, en Lunes Inspiradores hablamos hace tiempo de Seduce y Venderás, que fue con Sara Villegas. Hemos hablado de la nueva venta, Instrucciones de Uso, un libro que seguro tenéis que leer si queréis estar al día. Tienes otro libro que es imposible no hablar de él, que es ¿Quién teme al lobo feliz? Cuéntanos de qué hablas en el libro, ¿no? Esta fábula y qué es la felicidad para ti.
El título, como bien ves, tiene un adjetivo que tú también has utilizado, ¿no? En tu primer libro. Es una fábula, porque yo precisamente, ya que has mencionado Seduce y Venderás, yo llevo 7 libros publicados, 7. Siete. Y cada libro es diferente al anterior, porque obviamente todos tienen mi sello, porque eso tiene que ser así, ¿no? Marca personal también, ¿no? Y en ese sello pues hay mezcla del mundo empresarial con todo tipo de toques culturales, ya sea el rock and roll o el cine, por decir cosas que me encantan, o la literatura, y tiene también el sello del humor, que es otra cosa que yo siempre intento colocar en los libros y en las conferencias. Pero cada libro es diferente. Seduce y Venderás, por ejemplo, era mitad novela y mitad ensayo. Escribimos una novela de amor, una chica que seducía a un chico, y a partir de esa novela de amor, a partir de esa historia, íbamos extrayendo aprendizajes aplicables al mundo de la empresa que quiere seducir a su cliente, ¿no? La nueva venta es un ensayo, he escrito un diccionario, he escrito tal, muchos libros diferentes, ¿no? Y ¿Quién teme al lobo feliz? Es una fábula, es mi primera y única fábula. Es una fábula de fábulas que va contando la historia de una lobezna, una lobezna llamada Lobby, que va encontrándose, como se sucede en las fábulas, encontrándose a diferentes personajes, que son animales, y que de cada animal aprende cosas. De algunas aprende cosas en negativo, es decir, esto no hay que hacerlo, mejor no hacerlo, y de otras aprende cosas en positivo que le van llevando hacia el camino del liderazgo, porque está, digamos, llamada a ser la líder de la manada. Y ahí también meto, obviamente, al ser biólogo, mi conocimiento sobre el mundo animal, que es un mundo que siempre me ha gustado, que de hecho tengo otro libro llamado Animaladas, que extrae aprendizajes del comportamiento animal y demás. Entonces, una fábula sobre liderazgo y sobre la búsqueda de la felicidad en manos o en garras, mejor dicho, de esa lobezna.
Qué bueno. Pues también lo recomendamos, que la felicidad es importantísima. Oye, hay un tema, ¿no?, que tú, que tienes esta sensibilidad por la parte humana, ¿no?, y por las personas en el mundo de la empresa, que es, al final, las relaciones que creamos en el puesto de trabajo, el feedback, ¿no? ¿Cómo conseguimos potenciar a nuestros colaboradores? No sé si puedes compartir ¿cuál sería tu receta del éxito para mejorar, digamos, ese vínculo con la gente con la que colaboras y que cada vez seas un mejor líder?
El liderazgo es un tema que me apasiona también y lo toco muy a menudo precisamente y trabajo muy a menudo con mis clientes ese tema. Y hay muchas formas, como bien sabemos, de definir el liderazgo. Es muy importante también saber lo que no hay que hacer para si uno quiere ser un buen líder, hay cosas que no tiene que hacer, colgarse medallas, etcétera y tal. Si yo tuviera que definir el liderazgo, y lo voy a llevar un poco también a lo de dar, al verbo dar que hemos dicho, lo que pasa es que he complementado con otra cosa, ¿no? Pero para mí el liderazgo se demuestra a través del ejemplo. El buen líder es aquel que defiende los intereses del grupo por encima de los suyos propios, como hacen, por ejemplo, las elefantas, que son las líderes en las manadas de elefantes. Y el buen líder, y eso es lo que más me gusta decir en los últimos tiempos, es aquel que sabe buscar el equilibrio entre dar y exigir. Yo creo que para lograr que una organización llegue lejos y cumpla sus objetivos y sea capaz de innovar y demás, tiene que tener un líder que reta, y eso es exigir. Hay que exigir, pero para exigir no puedes simplemente exigir, sino que tienes que saber buscar el equilibrio entre dar y exigir, y tienes que dar pues oportunidades, tienes que dar formación, tienes que dar cancha, tienes que dar el salario adecuado, tienes que dar el tipo de condiciones laborales ahora en estos tiempos en que el teletrabajo es tan importante, que cada empleado de forma personalizada, tiene que ser una relación personalizada, requiere que unos requerirán una dosis y otros requerirán otra dosis, ¿no? Entonces tienes que dar muchas oportunidades y mucha cancha, y tienes que exigir, obviamente, no es simplemente dar y ole, qué bien, aquí recibo de todo, pero a mí no me piden nada a cambio, ¿no? Yo iría por ahí.
Muy bien, fantástico. Pues nos quedamos con esta receta y hablamos un poco del futuro. O sea, ¿qué es lo siguiente para Enrique de Mora? ¿Cuál? No sé si tú te planteas, oye, pues yo me planteo a un año vista, a 5, a 10, a 20, ¿cuál es tu horizonte temporal y qué te planteas para los siguientes años?
Primero te voy a contestar sobre mi futuro, pero también te voy a decir que el futuro de la venta, si te parece bien, muy brevemente, el futuro de la venta evidentemente va por esa vía muy digital. Fijaos que ahora estamos hablando del metaverso, ya estamos Facebook, el amigo Zuckerberg con su Meta / Facebook ha conseguido que hablemos del metaverso. El futuro va de inteligencia artificial, va del internet de las cosas, va de muchísima tecnología, pero siempre en lo que a venta se refiere, y por eso lo quiero recalcar, ya hablo de mi futuro, siempre buscando el equilibrio también aquí entre humanidad y tecnología. Vender es una actividad humana. Vender es conversar, vender es ayudar, vender es colocarse en la piel del otro, es empatizar y demás, ¿no? Pero aprovechando toda la brutal tecnología que cada vez tenemos más a nuestro alcance. En cuanto a mi propio futuro, la verdad es que el coronavirus me ha hecho recapacitar en algunas cosas y planifico. Yo he sido siempre súper planificador y súper estratega, y creo que la gente que me conoce lo sabe, pero en los últimos tiempos he decidido que hay que fluir más, que hay que planificar menos, que planificar a 5 o 10 años tiene cada vez menos sentido, visto lo visto y visto lo que pasa, y lo que hay que hacer es fluir, y mi futuro me lo planteo aprendiendo siempre aprendiendo. En épocas pasadas parecía que uno que tenía que aprender en los primeros años de su carrera y luego ya explotar, digamos, a partir de ahí todo lo que pudiera, pues no, ahora hay que aprender siempre, en mi caso aprender, leer, viajar. Ahora afortunadamente en los últimos tiempos ya viajo cada vez más, viajes nacionales y algún viaje internacional ya se va vislumbrando, y eso es buena señal. Entonces mucho aprendizaje continuo, mucha interacción, e intentar siempre ayudar. Yo, por ejemplo, LinkedIn, llevaba 11 años en LinkedIn, pero estaba en modo inactivo. Hace un año y medio, en plena pandemia, dejé de viajar de golpe, con lo cual dije, bueno, tengo que dedicar esa parte de tiempo que se me ha liberado a otras cosas. Entonces, una de las cosas que decidí fue apostar por tener un tiempecito en LinkedIn cada día, donde intento ayudar, colaborar, y me están surgiendo unas relaciones espectaculares ahí. Se lo recomiendo a todo el mundo que se meta en LinkedIn, porque está tan efervescente LinkedIn hoy en día como Facebook hace 10 años y merece la pena.
Y sobre todo con esa actitud siempre de aportar valor y de ayudar, ¿no? Y si miras atrás, ¿cuál sería la cosa en el entorno profesional o personal de la que estás más satisfecho? Y dices, mira, esto realmente es aquella cosa que siempre me viene en mente y estoy contento de lo que ha pasado, de lo que he conseguido.
Bueno, he tenido de todo, obviamente, aciertos y errores, porque lo que te hace aprender más son los errores, eso lo tengo clarísimo. Pero tengo muchas cosas muy, muy chulas, y quizá lo que más me gusta es haber sido capaz de engarzar con mi vida profesional mi sentido de la curiosidad y mi sentido de la vida, que es una vida, como he mencionado antes, pues que me gustan muchas cosas, muchas disciplinas, y consigo fusionar en mi actividad profesional, y lo he hecho siempre, lo hacía también en mi etapa de directivo en industria farmacéutica, meter ahí pues a los Rolling Stones, a Clint Eastwood o a quien quieras meter ahí, a Tolstoy, o el deporte, a Rafa Nadal, a Pau Gasol, etcétera. Mezclar siempre eso que llevo yo en la sangre y que hago fuera de las horas de trabajo, lo he conseguido meter ahí, haga lo que haga, siendo directivo, siendo conferenciante, siendo escritor, siendo consultor, siendo lo que sea.
Y esta parte es fundamental, porque al final es verdad que a veces, oye, hay personas que en su entorno profesional no pueden ser ellas mismas, ¿no? Porque parece que tengamos que ser de una determinada forma, cuando lo positivo, digamos, o lo auténtico es que saques tu serie. Oye, si te gusta los Rolling, ¿por qué no aprovechar y hacer cosas profesionales que sean estilo Rolling? Nos quedamos sin tiempo, nos queda una última pregunta, y es saber a ti quién o qué te inspira.
Me inspira la gente inspiradora, valga la redundancia. Hay gente que no te inspira en absoluto, hay mucha gente que no me inspira en absoluto, y de hecho uno de mis objetivos siempre es alejarme al máximo, es decir, que no me hagan perder el tiempo la gente que realmente es tóxica y demás, ¿no? O sea, me rodeo siempre de gente que merece la pena, porque si no, los otros te hacen perder mucho tiempo, eso es terrorífico, ¿no? Entonces me inspira mucha gente, me inspira mucho mi madre, me inspira mi padre, como he dicho, me inspira, lo he mencionado antes, en estos momentos me inspiran empresarialmente de una forma brutal Seth Godin, en el ámbito del marketing en particular, y en el ámbito del liderazgo y del talento, pues Simon Sinek, los he mencionado antes y los repito ahora. También hay unas cuantas mujeres súper interesantes en los nuevos tiempos que hacen cosas muy chulas, y me inspira todo aquel que le meta pasión a lo que hace y que sepa de lo que habla. No me gusta la gente que habla por hablar y que habla sin fundamento. Quizás es la base científica de la biología que me hace siempre pensar que hay que saber ser riguroso y hay que tener método cuando uno interviene o quiere argumentar algo, ¿no? Los que hablan por hablar y que hablan superficialmente, pues la verdad es que me inspiran poco. Los demás me inspiran mucho.
Oye, pues hoy nos hemos inspirado nosotros contigo. Ha sido un auténtico placer a hablar contigo, conocer tu historia, hablar también de tus libros, de la nueva venta, de todo esto que nos estás aportando y que os animamos a todos pues a leer y a descubrir. Y nada, muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo. Edu, yo hoy he descubierto una cosa, y es que los invitados que traemos son gente, sabíamos que eran apasionados, pero esa curiosidad por aprender creo que es algo que es común de toda la comunidad de Lunes Inspiradores, los que nos escucháis, por supuesto los invitados, y Edu, tú también tienes ese ADN en la sangre.
Bueno, es que aparte, y yo lo tengo porque me he empapado de todas estas invitadas e invitados, inspiradores todos, que al menos a mí me han hecho un vuelco en mi forma de entender mi profesión incluso. Es decir, yo había un crecimiento, y perdonar, que ya un poquito hablo de mi libro, pero que yo también he tenido un crecimiento personal y profesional gracias a este podcast, que de verdad, que de ahí evidentemente la pasión y el cariño con también cómo nos tomamos cada lunes y cada charla que mantenemos aquí. Totalmente de acuerdo. Todos estos invitados, sin duda, llevan ese gen, esa pasión y sobre todo esas ganas de aprender constantemente, el estar actualizándose más que nunca necesario para estar siempre ahí y, evidentemente, a la vanguardia de todo lo que pueda, llegar, que ya veis que el mundo es imprevisible, ha quedado demostrado en estos pasados 2 años. Bien, la nueva venta, instrucciones de uso, las claves para vender en tiempos pospandémicos, el libro que os proponemos esta semana en Lunes Inspiradores, editado por Empresa Activa. Enrique de Mora, muchísimas gracias y suerte y cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y que haya muchísimos Lunes Inspiradores más.
Desde luego, nos agarramos a ese deseo. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores?
Pues nada, que sigan el reto líder de esta semana, que es que cuando te preocupe algo, pregúntate si esto en 5 años te va a importar, y si es que no, pasa página y a por lo siguiente. Y luego lo que decimos cada semana, salir fuera, respetar las medidas COVID todavía, pero oye, ser inspiradores, inspiradoras y disfrutar muchísimo de estos días. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.